Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Estamos otra vez aquí en Huellas en la Tierra. Les recordamos que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@unirradio.uhu.es. Les queremos recordar que están invitados a escuchar nuestro programa y a enviarnos a este correo electrónico todos los temas que les parezcan interesantes que podemos tratar aquí en nuestro programa, y que eso que sirve para mantenernos informados, pero a la vez queremos formarnos, como ya dijimos. Hoy dijimos que íbamos a hablar sobre un tema que la verdad que ya no debería existir, pero hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre. Y para ello hemos contactado, como dijimos antes, con una de las ONG que forma la plataforma Pobreza Cero. En este caso es la ONG Intermón Oxfam. Vamos a hablar con Chema Castel, es el portavoz en Andalucía de esta plataforma Pobreza Cero, y aparte es responsable de Intermón Oxfam en Relaciones Institucionales. Buenos días, Chema.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, tan precipitadamente como siempre, pero nos ha parecido importante, a pesar de que nuestro programa es un programa de medio ambiente, pues creemos que el protagonista principal es justamente el ser humano, ¿no?
Sí, efectivamente, y además incluso lo que trabajamos, la pobreza, está hoy en día muy relacionado con el medio ambiente, ¿no? Sin duda alguna.
Claro. El Día Mundial de la Lucha contra la Pobreza. Es lamentable, todavía seguimos con mucha pobreza y creemos que los objetivos al final nunca se cumplen, ¿no? Que en vez de tener, como dijimos, cada vez menos, que se erradique totalmente, pues no llegamos a cumplir ese objetivo y se sigue aumentando cada vez más, ¿no? A nosotros nos gustaría saber por qué se elige un día como hoy, 17 de octubre, para celebrar, celebrar entre comillas, el Día Internacional de la Erradicación contra la Pobreza.
Bueno, el Día Internacional existe hace tiempo, como existen casi todos los días del calendario y tienen uh-huh. ya su conmemoración. Este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza existía. Lo que pasa, en el año 2005, las ONG y los movimientos sociales del mundo, agrupados en el Llamamiento Mundial contra la Pobreza, que es una plataforma, como te digo, mundial, que está ya en más de 100 países, deciden recuperar ese día, que había sido creado por Naciones Unidas, apropiárselo del movimiento social, el movimiento asociativo, y que sea una herramienta de lucha a nivel mundial y tomarlo como el día de gran movilización mundial para acabar con la pobreza, ¿no? Uh-huh. De hecho, aquí en España le pusimos el título de Pobreza Cero, que es nuestro deseo, ¿no? Uh-huh. Queremos que dejar de conmemorar este día, que deje de existir, porque hayamos acabado con la pobreza, ¿no?
Sería
algo
estupendo.
Que está en nuestras manos, ¿no? Pero que todavía es algo, una utopía lejana, ¿no?
Claro. Como hablas de Pobreza Cero, se ha realizado una plataforma, la plataforma Pobreza Cero. Esta plataforma, ¿quiénes integran esta plataforma otra vez?
Sí.
¿Y cuáles son los objetivos y qué actividades uh-huh. se realizan para esta, para este objetivo, ¿no?
Sí. Pobreza Cero es el nombre que toma la campaña mundial, ese llamamiento mundial contra la pobreza, que se inicia ya hace 3 años, en 2005, y que en España adopta ese nombre de campaña Pobreza Cero. Aquí en Andalucía, por ejemplo, la campaña pues ha organizado una alianza, la que soy portavoz, la Alianza Andaluza contra la Pobreza, que agrupa más de 50 organizaciones y plataformas ciudadanas, en total más de 100 organizaciones de todo tipo, ONG de desarrollo, son la mayoría, pero también organizaciones de consumidores, ecologistas, religiosas, sindicatos, movimientos sociales en general. Es un movimiento muy amplio de organizaciones, de personas, a nivel estatal, a nivel de España, somos más de 1000 organizaciones las que están detrás de Pobreza Cero, y con un objetivo claro, ¿no? Es presionar y reivindicar y denunciar ante nuestro gobierno, en este caso el gobierno español, el gobierno andaluz, nuestros gobiernos locales, de nuestro ayuntamiento, que hay que cumplir lo prometido en el año 2000, el Objetivo de Desarrollo del Milenio, porque son la mejor herramienta que hemos tenido nunca para acabar con la pobreza. Es una declaración, unos objetivos que tienen fecha, 2015, y tienen unos 8 objetivos cuantificables, ¿no?, y que podemos evaluar, ¿no? Y queremos que nuestros gobiernos cumplan, y la campaña Pobreza Cero lo que quiere es presionar ante los gobiernos para que los gobiernos cumplan fundamentalmente en tres líneas, ¿no? Estamos pidiendo más y mejor ayuda y que se llegue rápidamente al 0,7% a nivel de España, pero como digo, a nivel de Andalucía y de nuestros gobiernos locales, ¿no? En segundo lugar, que cambien las reglas del comercio, que están hechas por el norte y a medida del norte, los países ricos. Y en tercer lugar, que se abola, que terminemos ya, se condone totalmente la deuda externa que asfixia a los países más empobrecidos.
En este aspecto ustedes han organizado también la semana de la lucha contra la pobreza, ¿no? Que...
Efectivamente, en torno al 17 de octubre, ya de hace tres años, organizamos toda una semana de actividades, ha habido muchas actividades, más de 60 ciudades de España, en las 8 provincias andaluzas, ha habido actividades de todo tipo, y que culminan hoy y mañana con manifestaciones, concentraciones en todas las ciudades andaluzas. En Huelva se comenzó ayer, el 16 de octubre, ya hubo un acto de calle en la capital, en Huelva, pero hoy en día serán los actos, el acto central en Sevilla, el resto de actos en otras provincias andaluzas, y mañana alguna de ellas que la han dejado para mañana sábado, ¿no?
Chema, ¿cómo es la respuesta de la comunidad internacional con respecto a todas las actividades que se realizan y todos los llamamientos que se hace a través de todas estas organizaciones para evitar esta pobreza?
Pues mira, el lema que hemos cogido nosotros por eso hacer este año es que las promesas no se comen, ¿no? Uh-huh. Y con ello queremos reflejar que el compromiso del año 2000, que ha propiciado avances, ¿no? Ya que decirlo también, ha habido avances. Hoy en día están viviendo cada año 3 millones de niños y niñas más gracias a lo que se está avanzando en el objetivo del milenio. Más de 41 millones de niños están pudiendo ir a la escuela que antes no iban gracias al avance que está viendo el objetivo de desarrollo del milenio. Sin embargo, a pesar de eso, lo que estamos viendo es que ciertas promesas, ciertos compromisos, sobre todo los países ricos, no se están cumpliendo. En 2005 prometieron que cada año iban a dar 50.000 millones de dólares más para que el objetivo del milenio se cumplan. Tres años después no han dado ni una tercera parte de ese dinero y, sin embargo, han sido capaces, como hemos visto la última semana, de movilizar una cantidad 300 veces mayor, 3 billones con B de euros a nivel mundial, para salvar a los bancos, al sistema financiero, ¿no? Una cantidad 300 veces mayor que la cantidad en la que se habían comprometido eso hace tres años. Si no se moviliza esa pequeña cantidad de dinero, los objetivos de milenio no se van a conseguir, porque las promesas no se comen, ¿no? Y ese es nuestro mensaje y esa es nuestra crítica. En los dos últimos años, la ayuda al desarrollo mundial ha bajado, ha descendido. Bien es verdad que España es de los pocos países que han mantenido crecimiento, y un crecimiento importante, igual que en Andalucía, que también ha mantenido los últimos tres años un crecimiento importante de la ayuda al desarrollo, pero a nivel mundial estamos constatando que la ayuda ha disminuido y tenemos una preocupación, que es la que estamos sacando también estos días a la calle, ¿no? Nos preocupa que la crisis recorte los fondos de ayuda al desarrollo, de ayuda al tercer mundo, a nivel de ayuntamiento y a nivel de comunidades autónomas. Nos preocupa y creemos que nunca como en una crisis como esta, que va a afectar sobre todo a los más pobres, es necesario mantener la solidaridad, esa pequeña gota de solidaridad que es el 0,7%, ¿no?
Sí, sí, tenemos que dejar de ser egoístas, ¿no? Que la verdad que nosotros vivimos en un sitio privilegiado comparado con otros sitios que tienen desastres naturales, que bueno, que hay unas políticas bastante difíciles de llevar, ¿no? También otra de las, ustedes tienen un programa que es el programa de comercio justo. Has hablado aquí justamente de que lo que es el a nivel comercial en el mercado, pues tiene que ser todo más justo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es este programa de comercio justo y por qué es una alternativa para justamente eliminar la pobreza también?
Comercio justo es precisamente una herramienta que utilizamos las ONG y una herramienta triple, diríamos, que tiene un triple efecto, ¿no? En primer lugar, es una herramienta de lucha contra la pobreza y sirve para reducir la pobreza. ¿Cómo? Pues estamos ayudando a las poblaciones más pobres, a los productores, a los agricultores, a los artesanos, a las cooperativas de mujeres del sur, de los países del sur, a superar la dependencia y la explotación. ¿Cómo? Pues estamos mejorando su nivel de vida, facilitándole algo que el sistema comercial actual no le facilita, que es el acceso al mercado. Le estamos ayudando a fortalecerse como organizaciones, pagándoles un precio justo por lo que están produciendo y ofreciéndole continuidad que no le da el mercado en esas relaciones comerciales, en esas relaciones con ellos son a larga escala, ¿no? Pero el primer efecto es ayudar a los productores a acceder a nuestro mercado en condiciones óptimas, ¿no? Que puedan producir y ganarse la vida con sus propios recursos, ¿no? Pero en segundo lugar, una vía de sensibilización de nosotros. El comercio justo es una de nuestras herramientas que los ciudadanos tenemos para cambiar nuestro estilo de vida. Podemos consumir de otra manera y establecer alternativas a las reglas comerciales que nos impone el sistema, ¿no? Uh-huh. Y en tercer lugar, es promover alternativas. Promover otra vía de comercio con el sur, en condiciones de igualdad, de diálogo y de respeto con la gente del sur, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo hacemos? Pues comerciando con cuatro condiciones, los cuatro criterios que todas las organizaciones de comercio justo tenemos. Esos criterios serían, en primer lugar, pagar un salario justo, en condiciones justas. En segundo lugar, que no se permita el trabajo infantil, la explotación infantil. En tercer lugar, que haya igualdad entre hombres y mujeres en el salario, en las condiciones de producción. Y en cuarto lugar, respeto al medio ambiente, ¿no? Serían los cuatro criterios que garantizan que un producto de comercio justo, ¿no?
En este caso hay un sello que garantiza que es, porque lo hemos visto también por internet, que hay un sello que garantiza de que estos son elementos del comercio justo. ¿Cómo se llama este sello y cómo lo podemos...?
El Fair Trade, el sello FLOW, se lo conoce familiarmente como sello FLOW, Fair Trade, es una organización internacional, un sello internacional al cual aquí en España pues muchas organizaciones, entre ellas Intermón, nos hemos adherido y que garantiza que se han cumplido toda esa serie de condiciones y de criterios en la producción, en la comercialización del producto, ¿no? Y que hace que no cualquiera diga que un producto de comercio justo sea hecho en esas condiciones, sino que se garantiza a nivel internacional y con un baremo internacional de muchas organizaciones, de miles de organizaciones, entre ellas muchas en España, no solo Intermón, que los productos que estamos poniendo en nuestras tiendas y que estamos comercializando se cumplen con esos criterios de igualdad, de dignidad, de los productores del sur, ¿no?
Chema, buenos días, soy Eliseo. Quería decirle que muchas veces se habla de pobreza cero o de hambre en el mundo, pero la gente se cree que esto nada más que ocurre en los países lejanos que están a cientos de kilómetros de nuestras casas, pero no nos damos cuenta que en la esquina, el vecino de al lado o el de la manzana de enfrente pasa estas mismas penurias, ¿no?
Bueno, no todo el mundo.
Bueno, sí.
¿Hola?
¿Sí?
¿Has escuchado a Eliseo?
No, no lo he escuchado, lo he escuchado muy de fondo.
Quería comentarte que muchas veces se habla de pobreza cero o de hambre en el mundo y nos creemos que esta pobreza y este hambre nada más que se pasa en los países que están muy lejanos de aquí.
Sí.
Y no nos damos cuenta que aquí hay vecinos, el de la esquina o el de la manzana enfrente, que puede que esté pasando también estos problemas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Sin duda alguna, cuando hablamos de Día Mundial de Erradicación de la Pobreza, nosotros en nuestra alianza trabajamos con la pobreza norte-sur, uh-huh, por distintas razones, pero hay que tener en cuenta que la pobreza, como tú dices, está en nuestras calles, en nuestros barrios. Hoy día también la red de lucha contra la pobreza y la exclusión, que agrupa organizaciones, ONG y movimientos que trabajan con nuestras pobrezas, nuestra marginación, y que forma parte de la alianza andaluza, con lo cual demuestra que la solidaridad no conoce de fronteras, ¿no? Uh-huh. Pero ellos están diciendo hoy en día que hay 300.000 andaluces también que viven en una pobreza extrema. Una pobreza que se manifiesta en paro de larga duración, que se manifiesta en pensiones por debajo del nivel de vida, infravivienda o sin techo, que hay 300.000 andaluces que viven en unas condiciones lamentables. Y efectivamente, ellos también hacen una serie de reivindicaciones, pero en el fondo es la misma reivindicación, la de ellos y la de nosotros, y la lucha es la misma, ¿no? Hay que acabar con la pobreza. Aquí es más fácil y tenemos más recursos, la otra pobreza es más difícil. Y lo que estamos pidiendo a nuestros gobernantes es una pequeña aportación andaluza y española, ¿no? Para la otra pobreza, para la nuestra, hace falta mucho más recursos y que todas nuestras políticas de educación, de salud, de vivienda se enfoquen hacia esos 300.000 andaluces que viven aún en la pobreza extrema, ¿no?
Ajá. Chema, ¿qué ahora por último ya y por recomendarnos un poco al ciudadano de a pie, qué es lo que podemos hacer aparte de intervenir en alguna de estas organizaciones, ¿no?
Yo le diría en primer lugar, si pueden, como tú dices, sumarse hoy a este Día Internacional, saliendo a la calle, sumiéndose a alguna de las muchas movilizaciones. Se puede informar la página web de Rebélate contra la Pobreza, si cerca suya, de su ciudad, de su pueblo, hay alguna movilización. Pero el resto del año hay muchas cosas que hacer. Yo siempre digo que hay que acercarse a una ONG, apuntarse a una ONG, no solo por darnos dinero, es lo primero que la gente piensa. Sí. Más importante que darle el dinero a una ONG es acercarse a una ONG porque es una ventana para conocer la realidad que muchas veces no conocemos a través de los medios de comunicación. Recibir un boletín mensual o cada dos meses y con él noticias que nos abren una ventana a otra realidad. Y nos abre, por tanto, una ventana a estar sensibilizados de manera permanente con la realidad de los países del sur, ¿no? Y también sabiendo qué nos están diciendo esas organizaciones, esas ONG, que podemos hacer en nuestra vida diaria. Y eso sería lo tercero, ¿no? en nuestra vida diaria hay muchas cosas que hacer. Podemos comprar y consumir de otra manera, y hay tiendas de comercio justo de Intermón o de otras organizaciones en muchas ciudades de Andalucía. Podemos también, con nuestro dinero, con nuestros ahorros, hacerlo de manera distinta. Existen ya hoy muchos modelos de banca alternativa y de ahorro alternativo. Y después podemos informarnos y sensibilizarnos e informar a otros de esta situación, contar, hablar, y sobre todo estar sensibilizado y creer que la suerte de 1.200 millones de personas que pasan hambre y están en la pobreza extrema es asunto nuestro, y todos podemos poner un granito de arena de alguna u otra manera, ¿no?
Pues Chema, muchísimas gracias por esta recomendación, por estar aquí con nosotros y por seguir con la lucha a través de Intermón Oxfam y a través de la plataforma Pobreza Cero. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y que tengas un buen día. Hasta
gracias.
Luego. Bueno, y siguiendo un poco con el tema tan triste que es la pobreza, dentro de la misma página de Intermón Oxfam hemos descubierto un libro que se llama De la pobreza al poder, una mirada a lo aprendido en los últimos 10 años y una reflexión sobre el futuro del desarrollo. El libro de Oxfam Internacional, Intermón Oxfam en España, hecho público en una mirada a lo aprendido en más de 100 países en los últimos 10 años, y es una reflexión audaz acerca de cómo afrontar las próximas décadas de lucha contra la pobreza, de la pobreza al poder, cómo pueden cambiar el mundo ciudadanos activos y estados eficaces. Es un informe estrella que la organización lanza cada 10 años. Habla sobre los ingresos de las 500 personas más ricas del planeta, que son superiores a los ingresos de los 416 millones de personas más pobres. Hay para todos. 1.000 millones de personas subsisten cada día con un 4% de la riqueza global. Hay, según esto, hay recursos para todos, pero terriblemente mal repartidos. La desigualdad determina que un niño o una niña llegue a cumplir los 5 años de vida dependiendo del entorno en el que nazca. La economía global produce cada año cerca de 9.550 millones de dólares en bienes y servicios per cápita, 25 veces más de los 365 dólares anuales que definen la pobreza extrema en la que viven 1.000 millones de personas, o lo que es lo mismo, 1.000 millones de seres humanos subsisten a diario con un 4% de la riqueza global. Este libro, De la pobreza al poder, lo pueden ver en Intermón Oxfam, es una publicación de esta organización que se puede comprar, y se puede ver este resumen dentro de las notas de prensa. Pueden descargar ese resumen. También hemos localizado un informe de precios de doble filo, que pueden descargarlo también de esta zona, de este icono donde dice notas de prensa. Se puede descargar el informe de precios doble filo, que está muy interesante, en formato PDF. Pues les recomiendo que lo lean, como decía Chema Castel, para tener mayor sensibilización de todo lo que está pasando en el mundo. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que volverlos a encontrar ya la semana que viene con algún otro tema, con algún otro cambio en nuestra sociedad que nos dé una sonrisa en la boca, ¿no? Como hoy, que yo por lo menos estoy un poquito triste, ¿no? Realmente tenemos que sensibilizarnos, pero no solo en el día 17 de octubre, que que es el Día Mundial contra la Pobreza. Nos vamos a despedir, eso sí, con un temita musical de que se llama Preguntitas sobre Dios, de Atahualpa Yupanqui, un autor argentino.
Por fin lo consiguió la Patricia, lleva buscándolo esto ya desde que empezamos.
Es un tema cantado por Chavela Vargas y yo creo que la verdad que un poco
hace pensar, ¿no?
Hace pensar lo que estamos viviendo hoy.
Sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabe de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los campos y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes, no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente en la vida de leñador. Y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. No ha pasado tan importante, señor. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.